Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ahí me encanta demostrarte que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón, que tenemos que tener esperanza, que las cosas van a cambiar y que hay que tirar para adelante. Y que siempre hay motivos por los que sonreír y por los que luchar. Y que si estamos aquí, ¿por qué no dar las gracias? A pesar de todo, ocurren en cualquier parte del mundo cosas maravillosas que nos hacen, pues bueno, darnos cuenta que la vida es una cosa maravillosa. Yo creo que los protagonistas de nuestra segunda historia positiva del día podrían perfectamente protagonizar una nueva versión de La extraña pareja. De momento, el titular ha dado la vuelta al mundo. Abro comillas, dice: una mujer salva la vida del policía que la detuvo varias veces. Claro, ¿cómo lo ha hecho? Pues donando uno de sus riñones. Jocelyn no dudó ni un momento en responder a la llamada del agente Terrell Potter, a pesar de que este se había convertido hacía algunos años en su peor pesadilla. En su juventud, este policía había tenido que detenerla hasta en 16 ocasiones por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, ahora Jocelyn es una mujer nueva, una mujer rehabilitada, que no ha perdido la oportunidad de hacer una buena acción. Hace unos meses leyó en Facebook la publicación de Terrell, de este policía, en la que, bueno, pues contaba su situación. Uno de sus riñones solo funcionaba al 5% y tenía que someterse a un trasplante. El problema es que los médicos le habían dicho que su lista de espera era, alucina, de entre 7 y 8 años. Por eso decidió acudir a las redes sociales en busca de ayuda. Lo que no se esperaba es encontrarla en una exdelincuente. En junio se realizó la operación y Terrell se recupera ya en su casa. La vida da estas sorpresas. Es verdad que algunas son amargas, pero otras veces ocurren cosas maravillosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 15 de septiembre de 2020, nosotros hacemos radio en directo, perfectamente podríamos estar grabados, pero no. Nosotros estamos sacrificando la vida como lo haces tú, o bien porque no puedes conciliar el sueño o porque estás currando, estás levantando España. Pues nada, aquí estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio que nos lleva hasta Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Ayer, si estuviste escuchando el programa, hablábamos con Fernando Gómez de su libro El mundo a través de sus cárceles. Bueno, pues hoy vamos a conocer cómo son las cárceles en nuestro país. Hoy vamos a conocer el testimonio de un funcionario de prisiones que está en activo. Vamos a saber si son peligrosas o no, de cómo es la entrada y la vivencia en los recintos penitenciarios. Bueno, pues esto será en tan solo unos minutos aquí, en Poniendo las Calles. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La verdad que estamos acostumbrados a imaginar cómo son las cárceles por lo que vemos en las películas, pero por eso me parece muy interesante saber a ciencia cierta qué ocurre al otro lado de los muros y las rejas que separan a los presos del resto de la sociedad.
Claro, pues nada, en tan solo unos minutos vamos a conocer qué es lo que pasa ahí dentro y también cómo están nuestros funcionarios de prisiones. En cuanto al tiempo, bueno, ya estamos a martes. Es verdad que nosotros contamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga y doctora en físicas, y seguro que nos puede contar cómo viene el día. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con intervalos de sol y nubes, con chubascos en zonas como la cordillera Cantábrica, Pirineos, norte de Castilla y León, sistema ibérico y oeste de Galicia. Por la tarde pueden tener carácter tormentoso. En Canarias tendremos intervalos nubosos con algo de calima y en el resto algunas nubes altas. Las temperaturas van a bajar en buena parte de la península, pero sobre todo en el Cantábrico más oriental. Tendremos hoy 26 grados en Ávila, 32 en Badajoz, 29 en Barcelona, 28 en Madrid, 33 en Murcia, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 33 en Zaragoza y 30 grados en Valencia.
Muchas gracias, Mar, por esta información. Tenemos nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores es que siempre tienen cosas que contarnos.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Que sepas que soy fan incondicional tuya. Pues que esta madrugada he escuchado que te iba a entrevistar Carlos Herrera a las 10 y mira, me he llevado
la
radio con el pinganillo tomándome el café en la cafetería. Y bueno, sé que te gusta esta... Déjame, sí, no sí, juegues sí, sí. más conmigo. Es y esto verdad, para bueno, ti, que sé que te recuerdo. Gusta. En Bien. Un puerto italiano, al pie de la montaña. Soy ponedora, soy de Elche y soy Gloria, y besitos para todos. Soy ponedora.
Hola, Pulpo, buenos días. Hola. Soy Jesús,
soy un ponedor, más que nada por falta de sueño, pero bueno, tengo que llevar a mi mujer a trabajar también, que entra a las 7 menos cuarto de la mañana y yo desde las 5 estoy contigo ya o antes. Venga, hasta luego. Un beso y soy ponedor.
Perfecto, hola, muchas gracias.
Hola, soy Isabel, soy ponedora.
Hola, Isabel.
Mientras otros duermen, yo estoy trabajando en una fundación de chicos discapacitados y cuidándoles. Así que soy auxiliar de enfermería. Y nada, aquí luchando para que no entre el bicho aquí.
Buenos días, Pulpo. Gracias, aquí Iñaki patrullando por la zona norte de Madrid, siempre de noche, Iñaki, vigilando el sueño y la seguridad de la gente. Oye, felicidades por vuestro programa y un saludo a todos los ponedores. Y en especial me gustaría saludar a mi madre, Mari, que es una ponedora auténtica, que les está ahí clavada a las 5 de la mañana, escuchando sin falta todos los días. Arriba los corazones, que no hay mal que dure 100 años, como decía mi abuela. Ni cuerpo que lo aguante. Venga, chao.
Hola, Pulpo. Soy María José de Murcia.
Hola,
muchas gracias. Soy ponedora.
662-942-605, nuestro WhatsApp para recibir notas de voz, notas de audio. Lo dejas hoy y lo escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles. Pero recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me gusta mucho saludar a los ponedores que nos acaban de seguir, que hacen el esfuerzo de conectarse a Facebook y darle ahí a me gusta y a seguirnos. facebook.com/poniendo las calles. José Javier Arroyo, Cristóbal Alcázar, Colifer Reformas e Instalaciones, José Miguel Gómez, José Juan Delgado Suárez, Tomás Hernández y José Antonio Cabeza. También nos acaba de seguir Lourdes Ramos y Elena Martínez. Bienvenidos y gracias por estar aquí en COPE. Estamos hablando de cuál sería tu temperatura ideal para todo el año. Nos acercamos al veranillo de San Miguel y hoy la gente está hablando de eso. María Luisa Cuevas Redondo dice: Pulpo, soy Marisa, de Granada. Me encanta compartir mi tiempo con tantos ponedores de España. Mi temperatura ideal, la de la primavera del otoño. Un montón de besos. Perdón, la de la primavera o del otoño. Un montón de besos nos manda María Luisa y yo le doy las gracias por estar con nosotros. O Iván García Argüelles, que dice: Pulpo, temperatura ideal, 18 o 20 grados en Asturias, paraíso natural. Gracias, Iván, por estar con nosotros.
O Fe Sancho dice: la de ahora mismo, 14 de septiembre, es ideal. Me encanta por la noche poder llevar una chaqueta y dormir mucho mejor. Bueno, escuchando siempre, Poniendo las Calles, que sois los mejores. O Julio Corrales dice: estoy en Madrid y mi temperatura ideal es entre 18 y 22. Un saludo, Pulpo y equipo, soy ponedor. Y Jaime Bauza Arevalo: buenos días, Pulpo, en Mallorca tenemos una temperatura de 28 grados y mi temperatura ideal sería unos 20 grados o 22. Un saludo desde Mallorca.
Ayer hablábamos con Fernando Gómez sobre su libro El Mundo a Través de Sus Cárceles y hoy, bueno, pues hemos pensado que sería interesante conocer cómo son nuestras cárceles por dentro. Enrique Rodrigo es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2003 es funcionario de prisiones en el Ministerio del Interior. Ha trabajado, fíjate, en los centros penitenciarios de Zuera, en Zaragoza, Herrera de la Mancha, Aranjuez y también en Ocaña 2. Y en la actualidad pertenece al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, en el que, bueno, está desarrollando su trabajo como gestor de formación e inserción laboral. Desde hace 2 años es el portavoz, junto a otros funcionarios, de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar. Y claro, está dedicando su trabajo, su esfuerzo a la defensa y a la promoción del reconocimiento social y laboral del personal penitenciario español. Está poniendo las calles con nosotros ya. Enrique Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí encantado de haber sido invitado por vosotros a hablar con vosotros. Siempre es un placer.
Qué bueno. Oye, Enrique, tú eres una persona acostumbrada a convivir con personas que por alguna situación pues han perdido su libertad. Es decir, que están en la cárcel. Enrique, ¿cómo son las cárceles españolas? Me refiero a la seguridad, por ejemplo, y también a la comodidad de nuestros presos.
Bueno, las cárceles españolas te diré que yo creo que son razonablemente cómodas y razonablemente seguras. Son razonablemente cómodas porque la mayoría de ellas son cárceles modernas, construidas en la década de los 90 y de los 2000, y sabemos que son confortables no solamente por la estimación que hacemos los funcionarios que trabajamos en ellas, sino porque nos lo cuentan también distintos internos, muchísimos, que han cumplido parte de sus condenas o que han cumplido alguna que otra condena en distintas prisiones de diferentes países. Pero no solamente a lo mejor del estereotipo que estamos pensando de Latinoamérica, sino también en cárceles europeas. Por eso sabemos que las nuestras, en cuanto a confortabilidad, en cuanto a habitabilidad, pues son mejores. Uh-huh. En cuanto a seguridad, también, razonablemente seguras. Estamos en un entorno que siempre es potencialmente violento. Tú fíjate, Carlos, que nosotros trabajamos con un público, digamos, difícil, que en muchas ocasiones tiene acreditada ya una conducta violenta, por eso acabó en prisión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la seguridad siempre relativa, y nosotros nos esforzamos porque el devenir diario en las prisiones españolas pues sea pacífico. No siempre es posible porque tenemos poco personal, pero bueno, lo intentamos, le ponemos mucho empeño.
Enrique, cuando también me refiero a la seguridad, me refiero tanto a la de los presos como a la de los funcionarios de prisiones, porque oye, hay gente que también se la está jugando, bueno, en cierta manera, claro, pero claro, los funcionarios de prisiones tienen que estar cómodos, tienen que estar trabajando con sus medidas de seguridad y tienen que estar en un ambiente pues donde se sientan cómodos. ¿Los funcionarios de prisiones están cómodos trabajando en las cárceles españolas?
No, la verdad es que debo decir y siento hacerlo que en los últimos años no venimos reivindicando y venimos reclamando ya en los últimos meses, también en los últimos años, mayor seguridad para internos y para funcionarios. Porque mira, cuando falla la seguridad de todos. Y entonces reclamamos mejoras materiales, mejores medios técnicos y también el incremento de medios humanos. Somos muy pocos funcionarios y además las plantillas están notablemente envejecidas. La media de los funcionarios españoles supera los 52 años de edad. Nosotros, que enfrentamos a una población reclusa que es bastante joven, en ocasiones domina artes marciales, en ocasiones pertenece a organizaciones criminales con carácter paramilitar que procede de países del este, es decir, es complicado. Para haber mayor seguridad hay que dedicarle dinero, eso es imprescindible, y eso ha de traducirse pues en mayor número de funcionarios, porque eso redundará, como digo, en la seguridad de todos, tanto de internos como de funcionarios, y también en la calle, porque tarde o temprano los internos acabarán saliendo a la calle, y de la reinserción que reciban y del trato que reciban en prisión por parte de los técnicos, pues también depende de la seguridad de todos los españoles una vez que los internos abandonen la prisión con el paso de los meses o de los años, cada uno dependiendo de la condena que tenga.
Enrique Rodrigo, hay mucha gente que te está escuchando, hay mucha gente que está trabajando ahora, que sale de trabajar, los insomnes, pero nos escuchan muchísimas personas. Hay muchos que no saben cómo funciona todo esto, cómo funciona el mundo de los presidiarios, ¿no? De la gente que está recluida en una prisión española. Por ejemplo, cuando una persona ha sido juzgada y se dictamina que es culpable y que tiene que ingresar en prisión, ¿la entrada cómo es? Porque estamos acostumbrados a verlo en las películas, pero no sabemos en realidad cómo se suceden los pasos.
Bueno, pues te diré, Carlos, que al menos en España, la realidad no se corresponde en absoluto con el estereotipo cinematográfico, ¿eh? Esa es la verdad, al menos tal y como yo lo percibo. No se parece en absoluto, ni siquiera cuando la película es española o cuando la serie es española. Aquí en España las cosas suceden de la siguiente manera. Cuando tú ingresas en prisión, bueno, más allá del preceptivo cacheo para asegurarnos de que no vas a introducir ningún objeto prohibido o peligroso al interior de la prisión, una vez que haces eso, en las siguientes 24 horas vas a ser atendido por distintos profesionales de la institución penitenciaria para asegurarte que ese ingreso en prisión se hace de la manera más cómoda y menos traumática posible. Te va a haber un educador, te va a haber un trabajador social, te va a haber un psicólogo, te va a haber casi inmediatamente un médico, te va a haber un jurista. Es decir, vas a estar atendido por distintos profesionales técnicos que te van a guiar en estos primeros pasos, que te van a atender, que te van a tomar los datos, y digamos del resultado de esas entrevistas y de esos encuentros pues saldrá la clasificación inicial, es decir, el destino al que tú irás a ocupar dentro de esa prisión, el módulo. Dependiendo de tu perfil, se te destinará a un lugar o a otro, digamos, en función de los informes que eleven al director de la prisión esos profesionales penitenciarios. Uh-huh. Y poco más. Si has entrado en la indigencia más absoluta, la prisión te facilita todo lo que necesitas desde el primer día. Desde la ropa, por supuesto, todo el alimento, toda la atención sanitaria, o psicológica, psiquiátrica. Y a partir de ahí, pues tienes una plantilla, como digo, lamentablemente escasa, de funcionarios de prisiones que se van a esforzar en que la convivencia sea ordenada, en que tú respetes a los demás internos y, por supuesto, también a los funcionarios, y de que puedas cumplir tu condena en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Este es nuestro afán, en esto nos empeñamos, y a partir de ahí pues depende un poco, digamos, de la conducta de cada uno, que no siempre es fácil de llevar, porque el ingresar en prisión supone una frustración tremenda y a menudo es el último paso, el último capítulo de un libro que ha ido, digamos, decayendo hasta el ingreso en prisión. Es así, es complicado. Perder la libertad es terrible, eso no hay que olvidarlo.
Me imagino, ¿cuántos se han acercado a los funcionarios de prisiones o ha intentado? Me imagino que hay sacerdotes en las cárceles, ¿no?
Sí, por supuesto, en las cárceles hay sacerdotes de todas las confesiones, digamos, autorizadas por el Ministerio del Interior. No solamente hay sacerdotes, sino también hay imanes para los internos musulmanes, también hay pastores para los evangélicos, es decir, para todas las, también para los judíos, y visitan con regularidad las prisiones, de manera que aquel que desee y quiera participar, digamos, de su religión, pues también se celebran los cultos en un área colectiva, que es el área cultural, en un salón de actos, y ocurre todas las semanas con absoluta normalidad en todas las prisiones. De manera que el que quiera llevar una convivencia pacífica, pues puede hacerlo en las prisiones, y también la asistencia espiritual, bueno, pues está garantizada, todo hay que decirlo, así es.
Eso es importante. Imagino que muchos presos, muchos, o unos cuantos, o alguno, o uno, se tiene que arrepentir de lo que ha sucedido en su vida para que acaben en la cárcel. ¿A esa gente se les escucha?
Sí, naturalmente, desde el primer día. De hecho, nosotros celebramos cuando un interno verdaderamente se arrepiente. Qué bueno, y decide enmendarse. Lo que ocurre es que...
Qué bueno, Enrique, lo que estás diciendo, Enrique, lo que estás diciendo es muy bonito, ¿eh?
Naturalmente, porque, como digo yo, la convivencia pacífica beneficia no solamente a los internos, sino a los propios funcionarios, que vamos con la voluntad de tener una jornada absolutamente tranquila. Pero sí, claro que se les escucha. Tenemos un equipo técnico de psicólogos, también insuficiente, pero que se esfuerzan en llegar a todo el mundo, y tienen asistencia psicológica, tienen, como tú has dicho, los sacerdotes de las distintas religiones que se encargan de atenderlos, y tienen la conversación amable, a menudo siempre que lo desean, de los funcionarios de interior, que son, digamos, los que están en primera línea, los que atienden habitualmente al interno desde que se levanta a las 8 de la mañana. Lo primero que ve es un funcionario de prisiones, y ese funcionario es el que les atiende durante todo el día. Fíjate que los funcionarios que trabajamos en el interior de una prisión a menudo hacemos jornadas de 14 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo ese tiempo lo pasamos con internos, durante semanas, durante meses y en ocasiones durante años. Bueno, pues al final, si hay buena voluntad por las dos partes, puede haber un trato cordial, y así ocurre con frecuencia. Hay casos también, y es lo lamentable, en el que, bueno, pues, como decían los cómics cuando éramos pequeños, hay irreductibles galos que no acaban de enmendarse y dan lugar a episodios violentos que todos padecemos, o bien otros internos, o bien otros funcionarios que son agredidos cuando van a su jornada de trabajo. Esto también ocurre, y por qué negarlo, claro, es así.
Enrique, con todos los años de experiencia, con todos los años que llevas dedicándote a esto, ¿has visto presos que se hayan reinsertado?
Sí, No demasiados, porque mira, debo confesarte que es muy habitual a lo largo de los años de carrera penitenciaria que veas cómo hay un volumen importante de internos que llevas conociendo durante años porque entran y salen permanentemente de prisión, porque para ellos es un ejercicio habitual. Incluso diría que hay sagas familiares que entran y salen permanentemente de prisión. Pero la reinserción, aunque yo diría que es escasa, no debemos negar lo que existe. Y todos nos esforzamos en que funcione. Y como te decía al principio, reivindicamos más medios económicos y humanos para hacer efectiva la reinserción que nos tiene encomendada la Constitución. Sí, pero el porcentaje es deseable. De hecho, fíjate, si el porcentaje de reinserción fuera muy elevado, lo conoceríamos y se publicaría habitualmente, porque a las administraciones, que siempre tienen un carácter político, le gusta exhibir sus logros. Sí. Y los logros en reinserción no se publican mucho, con lo cual yo creo que son escasos, pero siempre esperanzadores, ¿eh? Nosotros siempre tenemos la voluntad de participar y de esforzarnos en conseguirla, ¿eh?
Enrique, en esta época de coronavirus, de medidas extraordinarias, no sé, ¿cómo se está llevando a cabo la distancia de seguridad y todo esto en las cárceles? Porque si fuera, es complicado. En una cárcel, ¿cómo se gestiona?
Es complicado porque estamos hablando de un colectivo numeroso, de una colectividad grande, importante. Prácticamente las prisiones españolas, pues una prisión normal puede tener 500 internos, pero las prisiones tipo, las modernas prisiones que te hablaba antes de los años 90 y 2000, son prisiones que en el menor de los casos tienen 1000 internos. Hombre, no hay hacinamiento, pero son muchas personas, de manera que la transmisión comunitaria, que dicen los técnicos, es muy posible, es muy frecuente. Lo vivimos todos, internos y funcionarios, con temor y con preocupación, sobre todo al principio de la pandemia, cuando todos estábamos muy desorientados y cuando carecíamos de los medios más elementales para protegernos. Las mascarillas, hubo prisiones españolas donde a algunos funcionarios se les prohibía el uso por temor a que los internos se pusieran nerviosos, se inquietaran ante la proximidad del virus, cuando luego sabemos que las mascarillas lo que hacen es proteger al que tienes enfrente. Hay temor, hay algunas dificultades, hay muchos funcionarios en cuarentena, hay bastantes internos contagiados. La primera ola la salvamos razonablemente bien, la segunda parece que es complicada, pero repito, con inquietud y reclamando de nuevo esfuerzos por parte de la administración para proteger a internos y funcionarios. Ahora mismo se están cancelando buena parte de los permisos. Se están cancelando también las comunicaciones íntimas, no así los locutorios, que todavía se están celebrando, pero todo parece indicar que seguir así la evolución, esta segunda ola de la pandemia, de nuevo habrá que aislar a las prisiones como se hizo al principio. Es muy probable que esto ocurra porque, como digo, la enfermedad también está evolucionando dentro de las prisiones, quizá con más virulencia que al principio, que en la primera ola.
¡Qué barbaridad! Enrique, tengo información contradictoria. Yo, desde que estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE en 2015, ya sabes que yo he estado veintitantos años en Cadena 100, pero desde que hago este horario, en la madrugada, pues habré recibido unas 6-8 cartas de presos. Unos me dicen que me escuchan y otros me dicen que no me pueden escuchar y que tengo que mover los hilos para que se pueda escuchar la radio en la cárcel. Cuéntame un poco, ¿los presos pueden escuchar la radio o no?
Claro, naturalmente, y ver la televisión e ir al cine, es decir, la actividad cultural y con los medios de comunicación en las prisiones españolas es absolutamente normal. Como te digo, nada tiene que ver el estereotipo cinematográfico. Prácticamente todas las celdas de las prisiones españolas tienen una televisión. Es verdad que es a cargo del interno. Hubo prisiones de las últimas que incluso se abrieron con unos plasmas estupendos en cada una de las celdas, pero la realidad hoy en día es que las televisiones que hay en las prisiones, las televisiones de la celda, más allá de las que puede haber en un comedor o en una sala común, pero todas las celdas tienen una pequeña televisión de 29 pulgadas que se provee el propio interno y que la ven todas las noches y, por supuesto, escuchan la radio. Quizá, mira, ocurre una cosa, muchas de las prisiones españolas están en medio del campo, las nuevas prisiones españolas están en medio del campo. Sí. Y eso en ocasiones genera algunos problemas de cobertura, es cierto, pero no porque la administración no provea, como digo, todo tipo de facilidades para que la gente esté perfectamente comunicada. Y la televisión cuentan los funcionarios más antiguos que cuando llegaron las televisiones más exclusivamente a las celdas de los internos fue un bálsamo extraordinario para la convivencia, porque supone pues bueno pues un elemento de entretenimiento que ayuda mucho a estar tranquilo y a que las horas pasen bueno pues lenta y pausadamente. O sea que sí, ven las teles, oyen la radio, pero como digo, los que están fuera de los entornos urbanos, algunos centros penitenciarios, a veces es cierto que hay algunos problemas de cobertura. Estamos al fin y al cabo en mitad del campo, como digo.
¿Los funcionarios de prisiones pueden llegar a empatizar con la situación de algún preso? Cuando digo empatizar, me refiero a que puede entender lo que está sufriendo o puede entender la situación que ha dejado fuera de la cárcel y sabe de su situación real. ¿Eso existe o también es de película?
No, eso es cierto, pero sería inevitable. Como te decía al principio, los funcionarios que trabajan en el interior de las prisiones o los que visitan cada día las prisiones tienen un contacto frecuente con los internos. Sería imposible no empatizar. Entonces ocurre pues que ellos te cuentan sus problemas, necesitan contárselo a alguien. Ocurre a veces que necesitan contárselo a alguien del exterior, es decir, alguien que no sea interno como ellos, alguien que proceda de la calle. Te confían sus secretos, te confían sus problemas familiares y a veces hacemos también de paño de lágrimas, ¿eh? En ocasiones tenemos que enfrentar un episodio violento y en otras ocasiones, pues tenemos que atender todo tipo de vicisitudes que tienen los internos. Porque fíjate, Carlos, mira, cuando tú entras en prisión, al principio tienes muchos amigos y muchos familiares y el apoyo de todo el mundo, pero cuando pasan los años, mantener eso es más complicado. Yo he visto muchos internos en el que la gente se cansa de esperar, y quizá también es natural, ¿eh? pero no es fácil que una novia o que tu esposa te espere eternamente durante años, o que tus amigos también lo hagan. Y cuando ese apoyo externo decae, el interno a veces queda abatido y necesita el apoyo de todos, el apoyo psicológico de los profesionales, el apoyo de sus compañeros y el apoyo del funcionario, que como te digo, lo ve todos los días, todas las semanas, durante meses y durante años. De manera que sí, hay situaciones muy desagradables, pero también hay ocasiones muy, muy, muy satisfactorias en las que al final todos somos personas, compartimos el mismo espacio, como te digo, durante muchas horas y a veces hay que confraternizar y eso es bueno para todos y además es un elemento de distensión, ¿eh? Es decir, eso relaja mucho el ambiente. No hay nada más tranquilizador para un interno que tú hables con él durante tiempo.
Enrique, ¿cuál es el preso más joven que te has encontrado en una cárcel y cuál es el preso más mayor que has conocido en una prisión?
Yo he visto internos y es muy, muy raro, de 87 años.
Por favor.
Y he visto internos de 19. No es habitual verlos de esos extremos, porque un juez se lo piensa muy mucho antes de enviar a prisión a un interno de este perfil, por circunstancias evidentes, porque uno de 19 años probablemente la cárcel seguro que le ayuda poco. Yeah. De tal manera que piensa que cuando un juez se ve obligado ya a enviarle a prisión es que ha delinquido probablemente en muchas ocasiones y con suficiente gravedad. Sí. Y el mismo caso para el de los ancianos. Pero últimamente la Administración Penitenciaria incluso tiene programas específicos, programas de tratamiento para tratarlos, no solamente para internos jóvenes, sino también hay módulos específicos para internos mayores, para ancianos. Tenemos módulos casi diría yo que llenos de personas mayores que han tenido una derivación de su enfermedad mental, que han acabado resultando violentos o que han tenido un delito sexual con menores. Todo hay que decirlo, esto no es Disneylandia. La cárcel se confina a aquellas personas que la sociedad ha apartado porque han roto las más elementales normas de convivencia. Pero sí, hemos tenido y tenemos internos ancianos y tenemos internos muy, muy jóvenes. De 19 añitos, yo de 18 no he visto ninguno, pero de 19 sí, bastantes.
Hay gente que piensa que la cárcel es donde uno se vuelve realmente malo.
Bueno, la cárcel puede ser un lugar de aprendizaje para una vida delincuencial posterior. A veces ocurre, pero no tiene por qué serlo, ¿eh? Generalmente la cárcel, si tú quieres participar de lo bueno de la cárcel te ofrece esa posibilidad. Si tú renuncias a hacerlo, también puedes hacerlo porque allí es una universidad de la delincuencia también, ¿por qué no decirlo? Pero hay oportunidades para todos. Sí, a veces hay aprendizaje para continuar la carrera delictiva en el exterior. Puede serlo, es normal, es un ámbito de personas que han delinquido, que están cumpliendo una condena y que hablan unas con otras y que se confían, digamos, sus aprendizajes. Puede ocurrir, sí, es cierto.
Enrique Rodrigo, estamos terminando de esta charla. Me quedan 50 segundos que te quiero contar una cosa que sucede cada vez que en voz alta digo que la equiparación salarial para los funcionarios, a los policías, a los guardias civiles, tiene que llegar de una manera inmediata. Es algo así que yo siento, y es que me he propuesto que mientras yo tengo un micrófono, creo que esto lo tengo que defender a pies juntillas. Yo soy de los que no entiende por qué hay unas policías autonómicas que cobran una barbaridad y tenemos unos funcionarios, Guardia Civil, Policía Nacional, que cobran muchísimo menos elaborando o haciendo la misma labor. Cuando yo digo esto en la radio y digo equiparación salarial, ya me encuentro con un montón de mensajes de funcionarios de prisiones. En 40 segundos, Enrique Rodrigo, ¿tú me puedes decir qué estáis reivindicando? ¿Cómo es la situación salarial de los funcionarios de prisiones?
Mira, la situación salarial de los funcionarios de prisiones, en primer lugar, te agradezco muchísimo estas últimas palabras tuyas, es absolutamente lamentable, porque nosotros tenemos en la actualidad unos salarios depauperados que proceden de la anterior crisis económica, de la de 2007, de la de 2008. Y esto nos resulta especialmente gravoso cuando vemos que hay funcionarios de otras administraciones públicas, en este caso la catalana, que hace exactamente el mismo trabajo que nosotros y que cobran como mínimo entre 600 y 700 euros más, dependiendo de las categorías. Hay algunas incluso 1.000 euros más. Esto es un agravio comparativo absolutamente intolerable.
¿Que depende de quién, Enrique? ¿Depende del Ministerio o depende de la Generalitat?
Del Ministerio del Interior, que para más INRI también paga los salarios a través de las transferencias, naturalmente, pero paga también los salarios de los funcionarios de prisiones catalanes. Sin embargo, a los del resto de la nación, a los del resto del Estado, a los del resto de España, nos margina pagándonos sustancialmente menos que a los otros. Esto, como repito, es inaceptable y nunca renunciaremos a exigir lo que legítimamente nos corresponde. Tenemos un trabajo complicado, un trabajo intenso y queremos, como mínimo, una igualdad de trato con el resto de funcionarios, que no diré yo que estén extraordinariamente pagados, pero, hombre, al menos queremos cobrar como ellos. Fíjate que nosotros, los funcionarios de prisiones, y con esto ya acabo, hemos vivido últimamente la marginación dentro del propio ministerio, porque la policía y la Guardia Civil caminan lentamente hacia la homologación salarial con las policías autonómicas y han tenido ya dos tramos de subida salarial. Bueno, los funcionarios de prisiones, nada, absolutamente nada. 0 euros. Así que, nos descansaremos hasta conseguirlo, y yo te agradezco. Cada vez que mencionas nuestra causa, pues tienes ahí a miles de funcionarios de prisiones detrás celebrándolo. Muchísimas gracias, Carlos.
Se hace con el corazón porque entiendo que es una realidad y que este tipo de trabajador, esta gente que está velando por la seguridad a través del Ministerio del Interior, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues yo creo que esto se les tiene que reconocer y tienen que estar contentos. O sea, no se está pidiendo una barbaridad, se está pidiendo una equiparación. Si hay muchos que cobran mucho, pues equiparémoslo ahí y que todo el mundo esté a gusto y feliz, porque la función es bastante dura y es vital para nuestro Estado de Derecho. Enrique, me alegro un montón de haber hablado contigo. Me apetecía mucho y ojalá tengamos más oportunidades.
Muchísimas gracias, Carlos. Tienes mi gratitud y la de todos mis compañeros. Cuando quieras, estamos a tu disposición para hablar de prisiones, de la vida, de lo que a ti te apetezca. Ahí estaremos contigo, poniendo las calles siempre que nos lo pidas.
Claro que sí. Enrique Rodrigo, funcionario de prisiones del Ministerio de Interior y un crack en la comunicación. Seguimos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor. El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Las 5:38 de la mañana, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. A partir de las 6, Herrera en COPE. Un ratito antes le doy la del pulpo, y como Gonzalo Zaballa está en el equipo de Carlos Herrera, pues siempre a esta hora lo que hace es contarnos algunos de los contenidos que va a tratar hoy el programa de Herrera en COPE. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y hoy la verdad es que tiene bastante buena pinta. Espero que estés bien, espero que estés preparado para una nueva jornada de martes, para una nueva jornada de radio. Espero que sí, ¿verdad?
Lo estoy. Llueve en Madrid ahora, por cierto.
Sí, eso es. Está empezando a llover. Ha chispeado un poquito también esta noche y parece que hoy va a pasar la capital por agua, la verdad. Hoy estará con nosotros Manuel Martínez Sellés, jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón y candidato a presidir el Colegio de Médicos de Madrid. Además, es autor del libro Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Vamos a hablar con él del tema de la eutanasia y la entrevista nos va a venir al pelo porque podrá contarnos cómo está la situación de los hospitales en la región y podrá también despejar alguna duda sobre, por ejemplo, la inmunidad y los casos de reinfección. Y es que en Cataluña 4 personas se han vuelto a contagiar del coronavirus, lo habrás escuchado, Pulpo. Sí. Uno de ellos está en la UCI y es médico. Sí. Esta situación incrementa las dudas sobre una posible inmunidad. Sin embargo, los expertos aseguran que este patrón no tiene por qué repetirse, que es algo normal y que hay cosas que todavía no sabemos, como por ejemplo si estos reinfectados pueden volver a contagiar, una cosa bastante importante. También se hablará de la decisión que ha tomado la Fiscalía, que se pone del lado del gobierno y dicta que no admitirá ninguna de las más de 20 querellas que se interpusieron a lo largo del estado de alarma contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y voy con un aviso, Pulpo, es preocupante. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que los peores meses de la pandemia no han pasado todavía. Creen que esta segunda ola tendrá su apogeo alrededor del mes de noviembre. Lo que está claro, Pulpo, es que en nuestra mano está que esto no ocurra. Para tratar estos y otros muchos temas estarán con nosotros Jorge Bustos, Esther Jaén y Ana Isabel Martín. Eso sí, si cualquier ponedor quiere sumarse, ya sabes que será más que bienvenido, como todos los días.
Claro que sí. Si el objetivo de toda la gente que está ahora mismo en COPE es llegar a las 6 de la mañana para escuchar a Carlos Herrera. O sea, que estamos aquí como locos porque comience Herrera en COPE. Gonzalo, mil gracias por tu trabajo y por estar con nosotros cada madrugada.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hermano. Estamos a martes, es 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. Un abrazo a todas las Lolas y que lo celebréis con mucha felicidad. Claro, a esta hora ya sabéis que nos toca Artista de la Semana. Puede ser un artista, puede ser un grupo, puede ser una temática musical, que es lo que habéis elegido esta semana, ni más ni menos que los años 60. Claro, los años 60 en España engloba un montón de cosas. Musicalmente hablando, pues es verdad que hay un montón de grupos, de artistas, de dúos, un montón de ilusión en la España de los 60. Y yo creo que es bonito que cojamos las cosas que sucedían en el país, en nuestra España, y que lo recordemos con un hecho histórico o un momento histórico más una canción. Bueno, pues como estamos en la semana dedicada a la música de los 60, hoy nuestro año de partida es el 69. Ese año, el 24 de julio, todo el mundo alzó la vista al cielo. El Apolo 11 llegaba a su destino. Era la primera vez que el hombre pisaba la luna. En España nos lo contó el gran Jesús Hermida.
Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, a las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que...
El gran Jesús Hermida. Y pensar que muchos de los ponedores que ahora mismo estáis escuchando este programa de radio lo vivisteis en directo. Yo no había nacido, pero he visto las imágenes muchísimas veces porque están disponibles en internet y es una auténtica gozada ver ese momento histórico para la humanidad. Y muchos ponedores, insisto, lo vieron en directo. Yo creo que recordar estas cosas nos demuestran la suerte que tenemos, que estamos aquí y seguimos reviviendo y compartiendo esos momentos que nos ha regalado la vida. Bueno, yo creo que parece mentira, pero el tema que vamos a escuchar hoy está dentro del único álbum que editaron Juan y Junior, es decir, Juan Pardo y Antonio Morales Junior. Este dúo estuvo en activo del 67 al 69. Comenzaron su carrera primero con Los Pequeñiques, gran grupazo Los Pequeñiques, y posteriormente en Los Brincos, allá por los años 60. Y en febrero del 67 formaron el dúo Juan y Junior. Su discografía es breve, tan solo 6 sencillos, pero hay que reconocer que están llenas de éxitos. Fíjate, su último éxito fue este Anduriña, la balada que emocionó al pintor Pablo Picasso hasta el punto de ofrecer una de sus grabaciones y sus grabados para ilustrar la portada de este disco. Subamos la radio y disfrutamos de Anduriña.
Galicia, un día yo escuché una vieja historia en un café. Era de una niña que del pueblo se escapó.
Estamos reviviendo la década de los 60 como temática musical de la semana. Sabes que nos puedes pedir la canción que te apetezca, se la puedes dedicar a quien quieras a través de nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Estamos poniendo las calles antes de Herrera en COPE. Que sepas que estamos a tan solo cuatro ponedores, con cuatro ponedores que nos sigan ahora en facebook.com/poniendolascalles, alcanzaríamos la cifra de 53.800 seguidores. Con cuatro lo conseguimos, con cuatro, uno, dos, 3 y 4, así que te animo a que nos sigas. Yo aquí lo veré y te mencionaré para darte las gracias y sobre todo la bienvenida a este primer despertador de la radio. Ana Alcalá, Manules Guardiola Carrillo nos acaban de seguir y también ya están con nosotros poniendo las calles, pues por ejemplo Tolo Munar, Nati Acedo, Edu del Pozo Fraile y David SG. Gracias por estar con nosotros en este día que estamos hablando de las temperaturas ideales para tener durante todo un año. Hay gente que quiere más calorcito, gente que quiere más fresquito. Hay un montón de mensajes que nosotros estamos encantados además de ir leyéndolos durante las dos horas de programa, Álvaro.
Pues sí, mira, por ejemplo, Conchita García Romero dice: hola, soy ponedora desde que empezaste. Vivo en Córdoba y este verano ha sido horrible, sobre todo por la noche. El verano de San Miguel ya no me gusta. Soy mi familia. María Eugenia Villanueva Herrero dice: odio el verano, no lo aguanto. Vivo en la Costa Blanca, en la playa del Albir, y la humedad es altísima. El lugar es paradisíaco entre Benidorm y Altea, y a partir de octubre disfrutamos de una temperatura ideal y muchísimo sol. O Javier Gálvez Salas dice: soy de Baena. Veranos de 38 grados de media e inviernos de 5. Pero como soy más de frío seco que de otra cosa, a mí me gusta Ezcaray, por señalar un lugar entre los muchos de nuestra querida España.
Claro, es que las temperaturas son muy variadas. Ten en cuenta que la gente que vive a lo mejor en una localidad donde aprieta más el calor, pues lógicamente están deseando poder bajar un poco las temperaturas. Y viceversa, los que tienen fresquito lo que quieren es, en la mayor parte, pues un poquito de calor. Por eso hay un montón de mensajes que estamos encantados de leer. Oye, increíble, ¿eh? 53.851 ponedores ya. Espectacular la reacción de la gente que está aquí pendiente ya de que comience Herrera y que nos ayuden a poner las calles. Hay gente que está aquí trabajando y levantando el país, muchos que no duermen y otros que llevan unas cuantas horas trabajando. Es alucinante, Álvaro, es increíble. Léete un par de mensajes, por favor.
Pues mira, Rosa Fiol Perelló dice: buenas tardes desde Palma de Mallorca. Para mí la temperatura ideal es de entre 25 y 30 grados y nunca, pero nunca menos de 20. Gracias por amenizar mis noches de insomnio. Gracias, Pulpo y compañía. O Marisa de Frutos dice: 22 grados todo el año, que llueva poco, pero por las noches. Ya sé que es imposible, pero eso sería lo ideal en nuestra querida España.
que bueno, voy a poner esta canción de Stevie Wonder que yo sé que a Herrera le gusta mucho, y mientras tanto doy la bienvenida a Antonio Moreno, Reyes Anquela, Begoña Florido, Damián Castellano, Esquiz Castelorc, Marc FSI, Chus Gocar, María Luisa Moya, Jorge Carrera, ya están aquí levantando España y pendientes de escuchar a Herrera.
What my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. All nights in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Won't desert me. I'm not alone anymore.
Las 5:49, las 4:49 en Canarias, desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Carlos Herrera, sé que ya estás por ahí y me imagino que disfrutando de ese temazo de Stevie Wonder, ¿no?
Muy bueno, además, todo tipo de versiones. A mí la versión que más me emociona, además de la de Sinatra y todas las demás, es la de Michael McDonald, ¿eh?
Ah, claro, claro,
sí,
claro.
Que además
claro.
Toca la armónica Stevie Wonder.
Jolín, jolín. Bueno, tú sabes que esta canción, esta versión que hace Stevie Wonder... es una grabación que se le presentó a Berry Gordy para la discográfica Motown. A Berry Gordy directamente no le gustó nada, desanimó muchísimo a Stevie Wonder la versión que hizo.
Pues vaya vista tenía.
Sí, sí,
Berry
sí.
Gordy.
Sí, de hecho Berry Gordy se la encargó a Tony Bennett, a Diana Ross, a los Temptations, incluso los Four Tops, que de ahí Michael McDonald adquiere un poco la inspiración, porque yo creo que la versión que hace Michael McDonald es la más parecida a la versión que hicieron los Four Tops.
Sí. ¿Los primeros en grabarla quiénes fueron? ¿Four Tops?
¿Perdona, Herrera?
¿Los primeros en grabarla fueron los Four Tops?
Posiblemente. Aunque hubo primero una versión de Barbara McNair y luego se publicó de Jim Dusson. Y a partir de ahí... ahí Berry Gordy fue moviendo los hilos para que le presentasen más versiones porque no encontraba la que a él le gustaba. Es verdad que Stevie Wonder la graba en el 68, sí. Pero a partir de ahí, claro, unos van grabando las versiones y al final, bueno, es una canción que tiene un montón de versiones y que a día de hoy se hacen campañas de publicidad a nivel mundial con esta canción que al parecer conecta muy bien con la gente.
Sí, 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 sí.
Está bien.
Bien interpretada, arreglada, y por eso te digo que me gusta mucho la de McDonald. Es sí. La más completa, a mi entender.
Sí, 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 sí. Es que Michael McDonald es un tío que solamente con el vaho que echa desde la garganta ya te seduce el tío,
Sí, sí, sí.
Es un tío muy grande. Herrera, ayer quedé en ponerte una versión del To Love Somebody que yo creo que te va a gustar y mucho porque es muy rara. Tiene su puntito, el tío es muy raro, que a ti te gusta, pero tiene su gracia esto. Componer una canción y que te la versione tantísima gente y que siempre vaya quedando bien la canción y que se estire como un chicle, ¿eh?
Es bien verdad, es bien verdad.
Es
el que pusiste ayer, ¿cómo dijiste que se llamaba?
Es un tío raro, el de ayer era un tío muy raro, Paul Canning.
Eso, Paul Canning, eso es.
Paul Canning, sí, sí, sí. ¿Te gustó?
Sí, 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 sí.
Este es Jimmy Somerville, no es Gloria Gaynor, aunque tiene un cierto parecido, ¿eh? Y a mí, Jimmy Somerville me recuerda mucho a la voz de Gloria Gaynor en muchísimas canciones, ¿eh?
La verdad que sí. Sí, pero sí, suena sí. Muy bien.
Suena muy bien.
Ese reggae suave, sí. ¿Eh? Sí. Está muy gracioso.
Hay canciones reggae que están muy bien llevadas, ¿eh? Y sobre todo que respetan un poco lo que es la esencia de la canción. Y yo creo que aquí los Bee Gees no podrían o no dijeron nada. Yo creo que un poco a conciencia de decir, oye, esto aquí está respetando lo que es la canción original. Herrera, pues las calles te las dejamos puestas con mucha ilusión. Ya sabes que los ponedores desde las 4 estamos ya deseando que llegue esta hora para que tú nos cuentes cosas, que te tienes que preparar el programa, ¿eh?
Pues voy a ver que me lo preparo, a ver qué contamos, ¿eh?
Muy bien,
pues rápidamente.
Habitas.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.